En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Y nos vamos a dar un lujo, como tantas veces, y agradeciéndole enormemente por su predisposición. Vamos a hablar con alguien nacido en Tánger, nacido en Marruecos. Bueno, una enorme trayectoria lo ha llevado a ser en algún momento nada más ni nada menos que canciller del Estado de Israel. Me refiero al profesor Shlomo Ben-Ami. Profesor Ben-Ami, Hanukkah Sameach y gracias por atendernos.
Gracias, muy bien. Hanukkah Sameach.
Profesor Ben-Ami, me imagino que en todo esto que está aconteciendo, cuando se oficializa, decirlo de esta manera, estos vínculos diplomáticos entre Israel y Marruecos, para usted debe ser particularmente algo muy importante. Cuéntenos cómo está viendo lo que significa y lo que significa desde ya la cultura de esa gran comunidad judía de Marruecos en su momento.
Bueno, la verdad es que en el caso de Marruecos es una noticia que viene en un contexto en el que el contacto, digamos, entre israelíes, de todo origen, por cierto, no necesariamente de origen marroquí, de todo origen, han estado viajando constantemente a Marruecos. Marruecos ha sido un destino turístico sentimental para algunos, pero netamente turístico para otros desde hace ya décadas. Uh-huh. Relaciones entre Israel y Marruecos hasta el año 2000 han existido, pero relaciones muy profundas, incluso con colaboraciones en sistemas de inteligencia y con una presencia diplomática. Después de los acuerdos de Oslo en el 1993, incluso se abrió una representación marroquí aquí en Israel. O sea que el trasfondo no es desértico, no es un desierto, ¿no? Es un contacto que hubo y fue continuo. Ahora, la cuestión es, claro, ¿por qué ahora, no? ¿Por qué ahora? Pues porque, al igual que los Emiratos Árabes y Sudán, etcétera, la cuestión palestina pues les preocupa mucho menos que antes, ¿no? Porque siempre lo que los árabes decían, estamos de acuerdo que hay que normalizar las relaciones con Israel, pero antes que resuelvan el problema palestino. Pues ahora no, ahora es al revés, ¿no? Ahora se resuelve el conflicto árabe-israelí antes de que se resuelva el conflicto palestino. Ese es el cambio de paradigma que estamos viendo, ¿no? Como usted me preguntaba a nivel personal, pues mire usted, yo he viajado a Marruecos un montón de veces en los últimos años, sin ningún problema realmente, ¿no? Y me he entrevistado incluso con personalidades del gobierno. Cuando estaba yo en el gobierno, pues me entrevisté con el rey actual. Antes estuve dos veces con el rey anterior. O sea que Marruecos e Israel es una historia muy larga, ¿no? Y que viene ahora en este momento cuando Trump paga a los marroquíes un precio muy, muy, muy elevado, muy, muy elevado, francamente. Desde el punto de vista americano y de la comunidad internacional, es un disparate. O sea, ¿por qué tiene que pagar el precio de reconocimiento? ¿Sabe usted que reconocen la soberanía marroquí sobre el Sahara? Uh-huh. El Sahara español, que fue una colonia española hasta el 1975, el territorio es más grande que Gran Bretaña, para que nos entendamos. Uh-huh. Es un territorio gigantesco que Marruecos reclama la soberanía, ¿no? Uh-huh. Y eso es un tema abierto. La comunidad internacional, la ONU, etcétera, reconocen el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Mm. Es una situación muy, muy parecida a lo que ocurre aquí entre israelíes y palestinos. Y Trump, pues, ha dado este regalo a Israel, que, como le decía antes, no es algo tan dramático. Dramático sería, por ejemplo, Arabia Saudita. porque nunca ha habido ningún tipo de relación con Arabia Saudita. Marruecos, como le decía antes, yo ya en 1988, mire usted de lo que estoy hablando, yo ya había visto como embajador en España, hice un viaje especial para ver al rey de Marruecos. Uh-huh. Estamos hablando de relaciones que no empiezan hoy, ¿no?
Desde ya, ahora, este anuncio se da en este marco y en este contexto, como usted decía, donde el tema palestino parece rezagado y que no es la prioridad de algunos países árabes, y en esta alianza con Israel de los países sunitas, preocupados mucho más, me parece, por lo que es el extremismo chiita e Irán en particular.
Sí, y preocupados por otra cosa también, preocupados por la posibilidad de que Estados Unidos pierda interés en el Medio Oriente. Ellos quieren tener a Estados Unidos más cerca, y el vehículo es Israel. Israel es el que puede mantener aquí la presencia de Estados Unidos. Por cierto, en la cuestión de Irán, desde luego es muy importante para estos países, y algunos pensarán que para Marruecos no lo es, porque está muy lejos del epicentro del conflicto, pero no es así. Los iraníes y los marroquíes no tienen relaciones diplomáticas. En Marruecos cortó las relaciones o rompió las relaciones diplomáticas con Irán, porque Irán empezó a apoyar al Polisario, que es el movimiento de resistencia saharaui contra Marruecos. Este reconocimiento, por eso, en ese sentido, los marroquíes entran en la misma dinámica de intentar de llegar a un modus vivendi con Israel, porque tienen el enemigo común que es Irán. Ahora, el paso que dio Trump es muy arriesgado por una razón, lo que les dije antes sobre el reconocimiento de la soberanía, la comunidad internacional no lo acepta, etcétera. Pero hay otra razón, y es que Estados Unidos aquí está comprando o está consiguiendo la enemistad de Argelia, que es un país muy importante en el Magreb, en el norte de África. Argelia es la que apoya al Polisario, uh-huh. Es la que apoya a los saharauis, es la que está en conflicto constante con Marruecos en torno a la cuestión del Polisario y de Sahara. Uh-huh. Así que es muy típico, francamente, de Trump. Como le decía yo antes, yo creo que ha pagado un precio exorbitante para algo que, la diferencia entre la situación actual y lo que hemos tenido hasta ahora con Marruecos son los vuelos directos, porque hasta ahora todo el mundo viajaba a Marruecos. Desde ahora habrá vuelos directos. Ahora, si solo por los vuelos directos y por la ayuda posible que puede Israel seguir dando a Marruecos en temas de inteligencia militar, etcétera, en la cuestión del Sahara, pues eso es lo que se ha conseguido con vuelos directos, porque más cambio dramático, francamente, a mí me es muy difícil de ver, ¿no?
Bueno, desde ya sabemos que no se va a resolver todo el rompecabezas complejo del mundo y tampoco ahí en esa región tan convulsionada, pero quiero llevarlo a dos cosas que ha planteado. Una, dijo Arabia Saudita, y se ha hablado de acercamientos, de hecho, un viaje que fue muy promocionado y que era supuestamente para mantener en lo oculto del primer ministro Netanyahu. ¿Y qué se puede decir de cómo está ese camino para que también Arabia Saudita se integre a estos acuerdos de los Abraham Accords, como se los ha denominado?
Bueno, en Arabia Saudita hay un debate interno muy profundo, bueno, más bien en la Casa Real, ¿no? Uh-huh. En el entorno de la Casa Real, entre el padre del rey, perdón, entre el rey y el hijo, ¿no? Entre el rey bin Salman y el hijo, Mohammed bin Salman, ¿no? Que es el hijo. Uh-huh. El hijo se siente menos comprometido con el legado histórico de la de la Casa Real, de ser la vanguardia del arabismo, la vanguardia de la defensa de la cuestión palestina como un elemento central del colectivo árabe, etcétera. Esa es la visión del rey, y el hijo pues lo ve de otra manera, quiere actualizar la diplomacia local. Hace un par de días o menos de una semana hubo en Bahrein una conferencia de expertos sobre de estratégicos, etcétera, y ahí habló un príncipe saudí, a cual le conozco muy bien, Faisal bin Turki, que fue jefe de los servicios de inteligencia saudíes, después fue embajador en Estados Unidos, una persona muy, muy importante, en la cual se lanzó, pero en un ataque muy agresivo contra Israel, contra la ocupación de los territorios palestinos, contra el sistema de apartheid que Israel está... Pues esa es una voz que saudí. Este hombre no hubiera dicho eso si supiera que al volver a Arabia Saudita le meten en la cárcel. O sea que hay un debate muy serio en Arabia Saudita. La última cosa que le puedo decir es si al final deciden reconocer o normalizar, no será por los bonitos ojos de Netanyahu, ni por Israel en sí. Será si son capaces de ver el beneficio que sacan en Estados Unidos. Uh-huh. Porque en este momento las relaciones entre Arabia Saudita, o más bien entre este príncipe heredero y la Casa Blanca, o más bien Estados Unidos, son pésimas, son muy malas. Y ellos quisieran ver de qué manera pueden dar este regalo, no a Israel, a Biden. Uh-huh. Un regalo a Biden que les engracie en ojos del Congreso norteamericano y de la opinión pública norteamericana, y que se pueda decir, bueno, borrón y cuenta nueva. Porque está después del asesinato del periodista Khashoggi, después de varias de la guerra en Yemen, en la que hoy Yemen es la catástrofe humanitaria más grande del mundo. Eso lo dice la propia ONU, y el responsable número uno de esa situación es Arabia Saudita. Esa es la situación de los saudíes. Ellos, para dar ese regalo, no se lo darán a Netanyahu, es para dárselo a Biden, y ellos quisieran saber si eso es lo que les abre las puertas de la nueva administración. Esa es la situación.
Bien, y es bueno saber de que hay interés, porque como usted sabe bien, mejor que nadie, las relaciones internacionales se manejan más que por afinidades de afecto, por los intereses. Así que tal vez pueda sí. ser una carta que se pueda venir también Medio Oriente cambiante. Y ya que habló de los ojos de Netanyahu, no vamos a hablar de la política interna porque de eso ya se habla mucho y ahí ustedes lo conocen en el día a día. Sí se da algo importante, que es un encuentro entre Netanyahu y Al-Sisi, después de una década, los principales referentes de Israel y de Egipto. ¿En qué marco piensa y cuáles serán los temas? Y lo último, ya que habló de los pobres palestinos, lo digo así a esta altura, ¿escucharán lo que está pasando o seguirán tratando de imponer una retórica que no va a ayudarlos y que los seguirá postergando?
Mira, las relaciones con Egipto son con el gobierno, no con la opinión pública. La opinión pública egipcia es un fenómeno sui generis. Ahí el odio, el rechazo de Israel es abrumador. Pero eso le deja sin cuidado a Sisi. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el gobierno, fui a ver a Mubarak, al presidente Mubarak, y llevé conmigo al embajador israelí en el Cairo, para la reunión. Uh-huh. Y resulta que este embajador pues se peleaba mucho con la prensa egipcia, por lo que era la prensa egipcia, y que sigue siendo muy ferozmente anti-Israel. Y al entrar a la reunión, Mubarak se dirige al embajador y dice, ¿por qué te peleas constantemente con la prensa egipcia? ¿No sabes que son todos mentirosos? Eso pensaba el presidente sobre la prensa egipcia. O sea que el gobierno va por su a su política y en la opinión pública es otra. Así que las relaciones con el gobierno, con Assisi, son buenas porque hay una gran colaboración militar. Y otra cuestión que puede ser de mayor interés para más para Assisi que para Israel es de qué manera Israel puede seguir ayudando a Egipto, lo repito, de cara a Estados Unidos. Eso es lo que más les interesa a estos países árabes que regularizan su situación con Israel. Uh-huh. Israel es solamente el vehículo. Ahora, este Assisi es lo que Trump llamó mi preferido dictador. O sea, que este preferido dictador no se espera que sea tan preferido por los demócratas, que vienen de otra línea ideológica y política y estratégica. Por lo tanto, lo que les gustaría saber a los egipcios es de qué manera puede Israel ayudar a blanquear los pecados de la dictadura egipcia de cara a la nueva administración. Egipto recibe cada año de Estados Unidos en torno a 2,000 millones de dólares. Uh-huh. Ajá, el Congreso o los demócratas han sido siempre opuestos, porque no hay reformas democráticas, porque no olvidemos que Obama estuvo detrás de la caída de Mubarak. Acaba de publicar Obama sus memorias en las que dice, si yo fuera egipcio, yo hubiera participado en las manifestaciones en la Plaza Tahrir contra uh-huh. Mubarak. Eso uh-huh. lo escribe en sus memorias. O sea, esa es la visión de los demócratas. Y de repente hay ahora una dictadura incluso más férrea que la de Mubarak.
También le dedica algún capítulo a Netanyahu, pero no vamos a entrar en eso.
Sí, bueno, pues lo que le quería decir es que eso es lo que la clave para entender todos estos países árabes, esta normalización, es pagar a Estados Unidos, a Israel, para que Estados Unidos responda. Ese es el tema.
Bien, y la última, y agradeciéndole enormemente, como siempre. ¿El teléfono funciona en la autoridad palestina?
Me preguntó sobre lo último que le voy a decir sobre la autoridad. La autoridad palestina, claro, ellos se ven derrotados porque aquí hubo un cambio dramático de paradigma. Antes siempre se pensaba que ellos tienen la clave. Esa era la única fuerza que ellos tenían contra Israel, que tenían la clave para la normalización de relaciones entre Israel y el mundo árabe. Ahora perdieron esa clave. En respuesta a esta derrota diplomática estratégica, el primer ministro palestino, una persona muy equilibrada, a nivel personal tenemos una amistad, he estado en contacto con él todos estos últimos años, Mohamed Shtayyeh, un tipo muy serio, en respuesta a esta derrota hizo una declaración hace un par de días que abandonan la opción de dos estados y ahora lucharán por un estado, o sea, con mayoría demográfica árabe. Eso es lo que acaba de decir. O sea, obligar a Israel a enfrentarse a la situación surafricana que crea un estado judío árabe con mayoría árabe. Eso es como si fuera, y esto suena bien, por cierto, es una declaración que va dirigida a la opinión americana, porque los demócratas, los liberales americanos, ven el conflicto israelí-palestino en clave humanitaria, más que en clave política, en clave de la discriminación, del discurso americano liberal, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, presentar ahora, como hace Shtayyeh, el conflicto como un conflicto humanitario, somos un Estado, ya no hay diferencia entre, no hay frontera entre Israel y los territorios ocupados, pero no nos dan derechos. Ahora, y eso pone a Israel entre las cuerdas, precisamente en la cuestión de los derechos civiles de los palestinos,
¿no? Ahora, digo, mirando y escuchando, bueno, suena casi una declaración de guerra.
No, no es una declaración de guerra, es una... No, es un cambio de enfoque, uh-huh, para ver si ese cambio de enfoque obliga a la administración norteamericana que va a entrar ahora a desplegar sus capacidades diplomáticas, a ver qué es lo que se puede hacer. Algo tienen que decir, ¿no?
¿Y los palestinos, bueno, tienen capacidad de llegar a algo o van a seguir perdiendo el tren?
No, bueno, bueno, en este momento no hay nada que, no tienen nada que hacer, francamente, lo que acaban de decir, porque no van a abandonar si se trata de negociar dos estados, eso ya ha muerto, no existe. Y por lo tanto están abriendo otro camino. Esta es una declaración muy importante, la de este primer ministro.
Bien, profesor Benami, agradecerle enormemente, bueno, el privilegio, bueno, y que tenga Hanukkah Sameach, que tengamos buenas noticias. Shabbat, bueno, Shalom para usted.
Ok, gracias.
El profesor Shlomo Benami, ex canciller de Israel, hombre nacido en Tánger, con una trayectoria, usted lo escuchó, con quién no ha estado, dónde no ha estado, y nos ha dado un panorama tan claro e importante de lo que está aconteciendo en Israel y en el mundo árabe también. El interés lo entendió bien, ¿no? Quieren usar a Israel para llegar a los Estados Unidos.